Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el rincón de la radio de las comunidades judías de España dedicado a los libros. Hoy nos acompaña, como siempre, un invitado, un amigo, Gabriel Albiach. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Uri.
Gabriel Albiach, yo creo que no necesita presentación para la mayoría de los oyentes de Radio Sefarad, pero parece obligado a hacerlo. Él es filósofo, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Novelista, escritor, ensayista, columnista de prensa, tertuliano de radio, pero bueno, en fin, todo eso es casi lo de menos. Es una persona que tiene algo que decir en estos micrófonos y por eso está, y es un gran amigo, y es un placer tenerte hoy aquí.
Bueno, pues muchas gracias, Uri, pero a ver si acabo metiéndome debajo de la mesa de pudor.
Bueno, es una mesa pequeñita, te encontraremos. Gabriel Albiach, y esto es una de las razones por las que en particular tiene un espacio aquí en este programa dedicado a los libros, es autor de dos libros publicados ya hace años, pero vigentes ambos, de tema judío. Uno, la sinagoga vacía, un libro sobre las fuentes marranas del espinosismo, que creo que era el tema de su tesis doctoral.
No, ni mucho menos. Mi tesis doctoral la escribí 20 años antes de ese libro y sobre el Capital de Marx.
Bien. Habrá que buscar la relación entre un tema y otro. ¿Por qué te interesaste por el tema de los marranos?
En realidad, yo a quien llevaba trabajando desde muchísimos años atrás era Spinoza, y hacías la broma de que habría que buscar la relación entre los dos temas. Para mí es manifiesta la teoría de la subjetividad, de la subjetividad constructa, tal como aparece en Marx y en particular en el Marx del Capital. En mi opinión, solo se entiende desde Spinoza. Yo diría que Marx es un spinoziano moderado, o si lo quieres de otro modo, Spinoza es un Marx infinitamente más materialista que Spinoza, que Marx. Naturalmente, al encontrarme con esa irregularidad absoluta que es Spinoza, porque ¿cómo se puede producir una teoría de la subjetividad tan radicalmente materialista en pleno siglo XVII? Yo me vi obligado a tratar de ver de dónde se articulaban los modos de pensamiento, los tópicos de pensamiento de la obra de Spinoza. Bueno, la tradición habitual en la historiografía filosófica es hablar de una especie de cartesianismo radicalizado, de una radicalización de las tesis cartesianas. En mi opinión, eso no se tiene en pie. Por supuesto que hay elementos de léxico cartesiano, pero lo que Spinoza hace pertenece a otro universo completamente ajeno al de Descartes. A partir de ahí traté de ver si podría de algún modo encontrarse en los elementos que componen el contexto espiritual de Spinoza previo al descubrimiento de Descartes, factores que pudiesen explicar esa especie de quiebra absoluta de los lugares comunes acerca de la subjetividad, la creencia, el imaginario. Y me encontré de pronto con un universo fascinante, que era el universo, quizás no tanto en lo que a mi investigación concierne, no tanto de la globalidad del judaísmo holandés, cuanto de la extrema radicalidad de las heterodoxias que florecen en ese judaísmo. Heterodoxias que pueden ser explicadas en función del modo muy raro en que se constituye, que habían sido señaladas a veces de pasada por los investigadores espinosianos, pero que, debo decir, fue una fortuna para mí, no habían sido objeto de un estudio a fondo, cosa que me parece además injustificable, porque todo ese material no era material difícil de encontrar, estaba básicamente en dos puntos, en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de París y en el fondo de manuscritos de la Biblioteca Etz-Hayim de Ámsterdam. Fueron 7 u 8 años sencillamente de meterme dentro de sus manuscritos y de tratar de ver lo que salía de ahí. Lo que salió fue La sinagoga vacía, un libro que dentro de mi trabajo académico es un libro que para mí es muy importante, supuso el trazado, yo creo, de una línea de demarcación definitiva en lo que es mi trayectoria de pensamiento. Yo pienso que también aportó elementos relevantes para la configuración de la historia del espinosismo.
Aunque parezca mentira, esa obra fue premiada, ¿no? Un buen trabajo premiado
fue,
con el Premio Nacional.
Sí, fue Premio Nacional de Ensayo. Fue Premio Nacional de Ensayo, para mi absoluta sorpresa, porque, bueno, de facto yo ni tenía certeza de que la obra hubiera sido seleccionada para eso.
Yo recuerdo todavía la presentación de tu libro en la Biblioteca Nacional hace ya unos
cuantos años. ¡Ah, qué espectáculo! El gran Gustavo. Bueno, lo hicimos en paralelo con el libro de Henri Michulin, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, me suena.
Sí.
Me acuerdo más
sí,
de
se,
que
se
de,
presentaron
que
las dos cosas simultáneamente.
La heterodoxia, la singularidad de la heterodoxia.
Para lo que tú no sabes es los previos de esa presentación. Pues es que media hora antes yo estaba recibiendo del tribunal de mi oposición de cátedra la cátedra de Historia de Filosofía
sí,
de la Complutense.
Sí, lo anunciaste.
Media hora antes.
Fue la primicia de la presentación. Sí. Catedrático jovencito.
Fue un día un tanto saturado. Bueno,
catedrático
no tan
de filosofía
joven.
Bastante jovencito entonces.
Menos de lo que yo quisiera.
Muchas veces ha apuntado, ya sé que no es tanto tu campo, pero sí lo conoces lo suficiente seguro para comentarlo. Muchas veces ha apuntado que la comunidad sefardí de Ámsterdam, o los judíos de Ámsterdam en general, ya en el siglo XVII, fueron de algún modo el precedente o el antecedente de lo que luego fue la ilustración judía a la escala. Un fenómeno ocurre con mucha antelación, más de un siglo de diferencia posiblemente, pero posiblemente estuviéramos ante los primeros judíos ilustrados, los primeros judíos que salen de la Edad Media, por decirlo de alguna forma.
Sí, y muy específicamente la comunidad sefardita, en efecto. Para la comunidad sefardita, Ámsterdam fue una especie de bendición casi impensable. No solo para la comunidad sefardita, verdaderamente todas las heterodoxias de la primera mitad del 17 en Europa, que en esos momentos tienen situaciones constrictivas, condiciones constrictivas muy fuertes en toda Europa, encuentran de pronto en Ámsterdam un clima que es sorprendente, ese clima que se nuclea en torno a Jan de Witt, y que se teoriza en la balanza política, que es un poco el del manifiesto de los partidarios de De Witt, sobre un principio fantástico, que es el de, bueno, las repúblicas unidas deben su prosperidad al comercio, por lo tanto, las repúblicas no tolerarán nada que trabe el comercio. Es así que la represión religiosa es la traba que más limitaciones y más conflictos crean en la libertad de comercio, por lo tanto la República solo prohibirá aquella religión que prohíba alguna otra. Punto. A partir de ahí, efectivamente, tú te encuentras con una situación prácticamente ideal. Tienes una comunidad que procedente de España y de Portugal está formada en primer lugar por gentes de un nivel cultural y social alto. Que desde el primer momento, por tanto, pueden crear escuelas, centros de enseñanza y que además son conscientes de que han estado durante, un siglo y medio, completamente separadas respecto de la literalidad textual. Entonces, se lanzan con auténtica voracidad sobre la necesidad de reinventar el judaísmo. De reinventarlo, naturalmente, remitiéndose a a los textos canónicos, pero al mismo tiempo, claro, toda reinvención implica llevar a cuestas la tradición en la cual te has formado. Eso da entonces un mundo resplandeciente, deslumbrante, tanto en lo que es, digamos, la tradición rabínica ortodoxa, en el caso de un Menashe ben Israel, que es el paradigma ya de la generación formada ya en el propio Ámsterdam, como en el caso de aquellos que tratan de reconstruirse una identidad judía al margen de lo que es la tradición estricta de continuidad doctrinal. Los conflictos a veces son muy duros, muy duros, pero cuidado, son conflictos muy duros entre entidades verdaderamente brillantes. Por eso te digo, ya se trata de Menashe ben Israel refutando la teoría de la mortalidad de las almas en el Tratado de la Inmortalidad. Como el Tratado de la Resolución.
Samuel da Silva.
El Tratado de la Resolución de los Muertos. Samuel da Silva en el de Inmortalidad. O ya se trate de Uriel da Costa, por el contrario, buscando demostrar la mortalidad, el carácter efímero del humano. O ya se trate de Juan de Prado tratando de desarrollar en línea judía la tradición de lo que es el libertinismo francés de esos mismos años, de la primera mitad del 17, o ya se trata naturalmente de la gran construcción metafísica que es la de Spinoza, a lo que asistes es a un conflicto en altas magnitudes, verdaderamente en envergaduras conceptuales impensables en otro sitio, o sea, en cualquier otro país europeo. En esos mismos años, digo en cualquiera, el simple inicio de ese tipo de debates hubiese supuesto tales conflictos que jamás hubieran podido llegar a desarrollarse.
Una de las cosas que se dice por algunos sectores, algunos pensadores, algunos analistas que abordan el tema de Spinoza, sobre todo el de la excomunión de Spinoza desde el judaísmo, una visión judía, por decirlo de alguna forma, a veces tratan de decir, como no es un hecho frecuente la excomunión, y mucho menos en aquellos tiempos, y aún menos por lo que es ideológico, la excomunión es un fenómeno muy extraño en el judaísmo, lo explican los dos o tres casos sonados que hubo en Ámsterdam en esos pocos años, con personajes de muchísimo peso, y que luego la historia le ha dado más peso todavía, en una doble vertiente. La complejidad de mantener una cierta coherencia interna en una comunidad, en comunidades formadas por gente, como decías tú, no nacida en el judaísmo, muy formada en el catolicismo y en otras disciplinas, que de golpe, la edad madura muchas veces, se incorporan a un judaísmo ortodoxo y en algún momento, en algunos casos, rechina o los que llevan un poco la responsabilidad de vigilar el control de una cierta ortodoxia en la comunidad, pues se asustan de cualquier tipo de desviación. Pero también añaden otra dimensión, es sobre todo con el caso de Spinoza y en algún otro, es, como decías tú, los sefardíes o los judíos nuevos de Ámsterdam se encuentran con un paraíso para desarrollar su vida. Había una enorme tolerancia religiosa, libertad religiosa, pero también un temor a que Spinoza fue un poco más allá podrían haber tenido un problema por...
Temen perderlo, y se entiende. Yo pienso, sin embargo, que en el momento en que se produce la intervención sobre Spinoza y sobre Juan de Prado, y menos aún cuando se produce sobre Uriel da Costa, ese riesgo no estaba en el orden del día, porque, a fin de cuentas, en 1600... cuando se produce la expulsión de Spinoza, espera un momentito, ¿es el 56? No. No recuerdo. Pero en cualquier caso, en pleno periodo de fuerza de la República de los Comerciantes, el peso de los sectores más rigoristas del calvinismo, que pedían que se vigilase a las comunidades raras que estaban por ahí, que porque no son las judías.
No,
si tú coges el libro de Kolakowski sobre el cristiano sin iglesia, que está dedicado justamente al afincamiento en Holanda en ese siglo de todas las heterodoxias cristianas, ahí sí que te encuentras bichos raros. Y efectivamente hubo ese factor, y eso lo ves en los textos de la época, ese temor, porque es cierto que lo único que se pedía a las respectivas iglesias naturalmente es que controlasen su propio funcionamiento interno, entre otras cosas para que respondiesen realmente a lo que decían ser. Tú sabes que una de las tradiciones más viejas que aparece registrado en el primer cronista de la comunidad ya a final del 17 sobre la formación de la comunidad habla como inicialmente se habría producido una intervención administrativa, policial, interviniendo sobre la sinagoga, pero por una razón elemental, porque los judíos españoles seguían pensando que tenían que tomar las precauciones que tomaban en España y seguían fingiéndose no judíos. Con lo cual, naturalmente, un español no judío y que se reunía para actividades religiosas, naturalmente, ante la autoridad holandesa solamente podía ser un católico. Y los católicos sí formaban parte de aquel tipo de religión que prohíbe a otras religiones, por lo tanto sí tenían problemas. Y de hecho la anécdota es que la legalización de la comunidad se produce tras esa intervención policial y la comprobación de que aquellos no eran católicos, que eran otra cosa. Bueno, hay efectivamente una y otra vez esa idea de estos se están pasando. Pásame en primer lugar con Uriel da Costa. vuelve a pasar con Juan de Prado y Espinosa, y efectivamente tienes razón, es que no es simplemente el jerem, es que es el jerem en grado máximo, que realmente es prácticamente una muerte civil, que es lo que, que es lo que de facto sucede a Espinosa. No es simplemente una medida de separación religiosa, es una medida de separación de todos sus bienes familiares, de las relaciones con la familia, de todo. Probablemente jugó muy fuerte ese factor, estoy convencido de ello. Pienso que fue un error de cálculo, porque en aquel momento, por el contrario, la República estaba interesada en favorecer aquello.
Bueno, se nos ha ido el tiempo. Comencé la presentación diciendo que eras autor de dos libros que pueden interesar a nuestros oyentes. De modo particular, de uno hemos hablado, La sinagoga vacía, y el otro es una novela, Ahora Raquel ha muerto, también de tema judío. Y la verdad es que otro día me gustaría que volvieras a hablar de otra cosa que no es un libro tuyo, sino un libro en el que participas, que es el libro En defensa de Israel, y te emplazo a que nos visites
cuando tú lo quieras, Uri.
Pues muchísimas gracias, Gabriel, gracias por esta magnífica intervención, como siempre llena de erudición y entusiasmo que eres capaz de aunar cuando hablas. Siempre serás bienvenido en este programa y espero que pronto estés aquí otra vez. Y Gabriel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestra tarea.
Muchas gracias. Pues los dos títulos de Gabriel Albiac de los que hemos hablado hoy, La sinagoga vacía, publicado en Hiperión, y Ahora Raquel ha muerto, en primera edición por Alfaguara y hace unos años reeditado por Plaza y Janés. Y al micrófono ha estado con ustedes Uriel Macías en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad.